Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la sintonía de Radio Popular Arri Ratia, en este tiempo de entrevista, hoy con Santi Martínez, secretario general de Comisiones Obreras Euskadi. Santi, ¿qué tal?
Opa, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, no sé si empezar por lo último, por lo básico, vamos, sí. ¿No? Bueno, a ver, voy a preguntar, ¿cómo describiría la posición de Comisiones Obreras Euskadi en ese debate sobre política lingüística? Lo digo porque todo lo que ha surgido alrededor de la decisión que ha tomado AEK, en este caso que son los responsables de Corrica, de decir que se aparte o que no participe Comisiones Obreras.
Bueno, yo creo que esto tiene unos antecedentes y el episodio que hemos vivido con AEK y con la Corrica en particular es un episodio de exclusión que responde, como decía, a unos antecedentes de una posición de Comisiones Obreras de Euskadi que es favorable al impulso del euskera. Nosotras desde 2019 ya construimos un documento propositivo que se llamaba Por una Euskadi plurilingüe sin brecha de clase, en el que afirmábamos o proponíamos, entre otras medidas, que era necesario ayudas públicas para que el aprendizaje hasta el C1, hasta el nivel C1, fuera gratuito. Entre otras medidas también proponíamos el impulso del euskera en los centros de trabajo, que no fueran solo los centros públicos de trabajo, sino que hubiera ayudas públicas para promover el euskera en los centros de trabajo. Fuimos y somos el primer sindicato vasco que ha reclamado que la Administración General del Estado también tiene que tener un conocimiento del idioma oficial en Euskadi, que es el euskera junto al castellano, para atender a la ciudadanía en Euskadi. Y además hemos acompañado este proceso propositivo, este marco propositivo, con digamos un aprendizaje interno. Teníamos un plan de formación de euskera dirigido a la dirigencia del sindicato, aparte de la dirigencia del sindicato, con el que ya llevábamos 3 años de implantación, precisamente con AEK. Digamos que esta es la foto inicial de cómo el sindicato es un sindicato favorable al impulso del euskera. Entonces, esta foto inicial ha tenido una serie de consecuencias que sobre todo han venido a raíz de defender el empleo. De defender el empleo no desechando el uso del euskera, sino defender el empleo para hacerlo compatible con el impulso al euskera. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotras hemos presentado una serie de recursos a determinadas oposiciones de empleo público que incumplían un decreto que es un decreto vasco, que es el decreto de perfiles. Este decreto de perfiles tiene una medida, un indicador, que es el índice de obligado cumplimiento, que es lo que ancla la realidad sociolingüística del municipio, de la provincia o de la comunidad autónoma, la perfilación de determinados puestos de trabajo. Lo hemos explicado de manera muy sencilla, o lo voy a explicar con el ejemplo del Ayuntamiento de Rentería, que tiene un índice de obligado cumplimiento del 53% y que ha presentado una oposición que perfila el 100% de las plazas. Entonces, esa sobredimensión perjudica a gente, perjudica a trabajadoras, por ejemplo, que llevan un montón de años de interinidad, que se van a quedar sin plaza porque de repente sobreperfilan la plaza en la que estaban. ¿Esto significa que nosotras hayamos presentado recursos judiciales contra el euskera? No. Lo que hemos hecho ha sido presentar recursos judiciales porque se incumplía un decreto de perfiles y hemos salvado puestos de
o sea
trabajo.
Que, según su criterio, no existe esa ofensiva judicial que dicen algunos.
En ningún caso. Lo que existe, como digo, es una, como mucho, una acción concertada de determinadas administraciones públicas vascas que incumplen de manera sistemática el índice de obligado cumplimiento que viene en el decreto de perfiles, que es una normativa vasca. Ese ha sido nuestro actuar en este contexto. ¿Qué ha pasado? Que estamos ganando. Y como estamos ganando, pues
están ganando en los tribunales, con sentencias del tribunal.
Efectivamente. Entonces, como estamos ganando, ha habido una doble reacción. Una reacción en el ámbito político, protagonizada por PNV y por Bildu, que dicen, nos están ganando los tribunales, tenemos que cambiar la ley de empleo público. ¿Cómo lo hacemos? Cargándonos el índice de obligado cumplimiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues unos dicen, vamos a dejar a las administraciones que perfilen las plazas que ellos determinen. Es la propuesta, resumiendo mucho, del Partido Nacionalista Vasco. Bildu lo que dice es, vamos a perfilar el 100% de las plazas, sea cual sea el ayuntamiento, y vamos a poner el ayuntamiento, municipio, diputación o gobierno, y luego vamos a poner algunas excepciones. Esa es la reacción en el mundo político. Y la reacción en otro ámbito ha sido desde el mundo sindical, desde el AILAF, que es algo que se dice poco y creo que hay que decir más, lo que ha habido es concentraciones en frente de los juzgados para pedir que se recurran sentencias que salvan puestos de trabajo. Esto es como muy paradójico, porque no dejan de ser organizaciones sindicales, y yo entendía que las organizaciones sindicales estábamos para salvar puestos de trabajo. Y luego hay una reacción a lo largo de los meses, donde ha habido una crítica que ha ido increciendo hacia nuestra organización, desde el plano físico, porque nos han atacado y violentado muchas de nuestras sedes, con pintadas en las que nos mencionan como euskarófobos, como supremacistas, como enemigos del euskera. Eso durante dos años, que hemos tenido documentadas. Luego ha habido ataques en redes sociales, y al final de este proceso ha habido un veto de la Corrica, que era por lo que tú empezabas.
Eso tiene que ver con lo que ustedes denuncian, que hay teorías, no sé si conspiranoicas o conspirativas, no sé cómo lo denominan, en torno a esa política lingüística. ¿Quiénes está alimentando? ¿Los partidos que ha dicho usted? ¿Las formaciones sindicales que usted dice?
Yo creo que es un compendio de muchas organizaciones. Lo que nos da pena es que el episodio final haya sido este ejercicio de apartheid social, que nosotras hemos definido así. Porque más allá de lo que pensemos de la Corrica y de AECA, yo, si tuviera que definir la Corrica desde fuera, la definiría, antes por lo menos, como un punto de encuentro de afectos por el euskera. O sea, gente que se relaciona con el euskera de forma amable, pero con recorridos distintos. Por ejemplo, mi recorrido en lo personal es el de un padre que ha estudiado en modelo A, porque en mi época no había un modelo D extendido, que lleva a sus hijos a una escuela pública con modelo D. Entonces, mi relación con el euskera y más el aprendizaje, pues es esa. Pero es una relación, en todo caso, de afecto. Y creo que lo que había conseguido la Corrica era multiplicar esos afectos alrededor de una carrera popular. ¿Qué pasa cuando tú metes, como ha hecho la Corrica, una trinchera emocional? Que ya no hay una divergencia de criterios en la defensa del euskera. Hay amigos o enemigos. Y nos han puesto en el lado de los enemigos, a mi organización por lo menos. Y a pesar de todo eso, yo creo que es importante trascender este veto y apostar porque la gente siga participando de una forma amable en un espacio que tiene que superar esta caracterización de trinchera emocional que le quieren dar a algunos.
Eso significa que hay una campaña de señalización, hacia Comisiones Obreras.
Sí, claramente, que es consecuencia del recorrido previo que he explicado antes, en el que desde nuestra apuesta por el impulso al euskera hemos tomado una serie de acciones que también tienen una vía jurídica. Hay una vía política, que es la de intentar que nuestras propuestas o que nuestro marco propositivo forme parte de la normativa en Euskadi, y una vía no tan política sino jurídica, en la que defendemos puestos de trabajo, no de gente, como se quiere hacer pensar, digamos, o de personas acomodadas que llevan 30 años para aprender un idioma. Estamos hablando de gerocultoras de residencias que hablan en euskera en su vida cotidiana, pero que no pueden acreditarlo porque no tienen un perfil que diga que tiene ese conocimiento de euskera. No estamos hablando de la jerarquía de la clase trabajadora, hablando en plata.
Sí. Bueno, pues por cierto que en sus documentos hablan precisamente de una capacidad para integrar a los afiliados, etcétera. Sí. ¿Los afiliados están de acuerdo con la postura de la dirección en este caso, en torno a los que era?
Mira, yo percibo, es algo que primero que tenemos que analizar en el interno, pero yo sí percibo una cohesión con este tema del conjunto de la organización importante, más allá de que haya personas personas que puedan legítimamente no estar de acuerdo porque hayan comprado el marco de que somos enemigos del euskera. Pero nosotras no vamos a cansarnos de seguir explicando nuestra defensa del euskera y en qué términos lo defendemos, porque nosotras sí que, o sea, nosotras lo que sí hemos detectado que en este que tenemos que, digamos, pongamos, comprando los términos de la carrera, nosotras miramos en la carrera qué gente se queda en las cunetas, otra gente va a la lanzada, y la gente que se queda en las cunetas en un impulso del euskera sin contrapesos es el 90% de la población parada en este país que no saben euskera, es el 85% de personas que teniendo un perfil no es el perfil suficiente para entrar en la administración pública, o son ese conjunto de personas que ven peligrar su puesto de trabajo porque se incumple una normativa como el decreto de perfiles. Yo creo que tenemos que mirar, si queremos hacer un impulso del euskera integrador, tenemos que mirar a qué gente estamos dejando atrás, y esta organización va a estar con esa gente.
Bueno, ¿han intentado establecer algún puente más con AEK, con Korrika, para pedir más explicaciones?
Nosotras tuvimos una primera llamada de teléfono en el día previo a la presentación de la Korrika, que fue en la ITV, donde nos dijeron que no fuéramos. Inmediatamente solicitamos una reunión lo más urgente posible y la tuvimos el día anterior a la huelga convocada por los sindicatos nacionalistas. Allí nos comunicaron que la dirección no podía coger el testigo en el kilómetro que teníamos comprado, y nosotras como dirección hemos entendido un veto a la dirección como un veto a la organización, porque nosotras representamos a una organización, nos representamos a nuestra comunidad de vecinos. Quiero decir, si tú vetas a la dirección de Comisiones Obreras, vetas al sindicato con todo lo que eso conlleva.
Bueno, pues esta es una situación. ¿Cree que este conflicto puede seguir escalando? Porque aquí, claro, aquí ya no solamente hablábamos de las relaciones entre Comisiones Obreras y AEK, ha mencionado también al gobierno vasco, ha mencionado a partidos políticos concretos, etcétera, ¿no?
Yo, mira, ojalá se recupere un poco el sentido común. Nosotras hicimos al final de la rueda de prensa un llamamiento a los partidos que quieren ocupar la centralidad del país. Hemos recibido llamadas de Podemos, de Esquerra Anitza, de Sumar, hemos recibido llamadas de una parte del Partido Nacionalista Vasco en su representación en el Gobierno Vasco, hemos recibido llamadas y solidaridad activa del Partido Socialista de Euskadi, pero de Bildu no hemos recibido ninguna llamada, por ejemplo. Y no se trata tanto de compartir nuestra política lingüística, se trata de no percibir que somos una ciudadanía de segunda. O sea, yo no sé si tienen las líneas colapsadas para llamar a Uriarte para solidarizarse con él en Bildu, pero vamos, nosotros también tenemos una organización importante en este país, una organización sociopolítica, nos hubiera gustado por lo menos recibir una llamada, no de apoyo, ya te digo, a la política lingüística, pero sí de acompañamiento en una situación que está siendo complicada, pero que no nos olvidemos, aquí la Korrika no es la que está siendo perseguida. El que está siendo perseguido por defender unas determinadas ideas en política lingüística es este sindicato.
Bueno, pues si me permite voy a saltar a otros temas, aunque ya nos queda poco tiempo, pero es que hay que abordarlos, ¿no? Porque tenemos luego temas cruciales también. Está el asunto de Tubos Reunidos, vaya el follón que se ha montado allí en torno a la situación, aunque lo peor, claro, está los puestos de trabajo que están en el aire. Aunque bueno, ya parece que hay una vía de resolución, ¿no?
Eso es, parece que hay una vía de resolución abierta que se va, parece que se va a fructificar, digamos, en una serie de bajas voluntarias que cubren el total de puestos de trabajo afectados en el expediente de regulación de empleo. Sobre algunas cosas que se han dicho en este sentido con respecto a Tubos Reunidos, es importante, bueno, decir que este proceso de bajas voluntarias tiene una, digamos, como una doble garantía, porque la gente no solo se apunta, sino que luego vuelve a firmar. Con lo cual, estas apreciaciones sobre una especie de chantaje a la gente que se ha apuntado de forma voluntaria a este expediente parece que no responden a la realidad. Y yo creo que de fondo también tenemos que hacer una reflexión como organizaciones sindicales, sobre todo algunas organizaciones sindicales que se llenan la boca de democracia, pero luego que no son capaces de practicarla. En Tubos Reunidos, este sindicato, Comisiones Obreras, ha defendido una salida que era o que se hacía bascular sobre el referéndum a la plantilla, y ese referéndum a la plantilla no ha tenido lugar en Tubos Reunidos porque hay tres organizaciones que son ELA, que son LAF y que son ESECA, que se han negado a que la plantilla decida sus condiciones. Nos parece un hecho relevante y contradictorio, porque entendemos que, o entendíamos que la democracia era parte basculante del sindicalismo, y más en contextos como estos.
Bueno, ahora tenemos el impacto que pueda generar en la zona de Amurrio, la zona de Trápaga, ¿no? Eso también es relevante, claro. Habrá que buscar soluciones a ese impacto.
Efectivamente, lo más importante en este contexto es que haya un plan de futuro.
¿Y lo hay?
No lo sabemos. Tampoco sabemos si va a ayudar esto a que haya un plan de futuro, pero también, porque también está la parte de la reestructuración de la deuda, que depende en parte del SEPI, en parte del gobierno de la SEPI, en parte del gobierno vasco. Nosotras esperamos que haya un plan de futuro, que nos parece lo importante en este contexto, como fue lo importante a la hora de llevar un proceso, creo, a mi entender, mejor llevado, porque una parte de reconocimiento a la madurez de las plantillas a través del ejercicio democrático de un referéndum, que fue el conflicto de la Bristol. Aquí hay un denominador común, que es la actitud de ELA en ambos conflictos. En el caso de los afiliados de Trápaga, lo han tenido clarísimo. Cuando se ha posicionado a favor de que se decida en referéndum un tema como el de Tubos Reunidos, se los han cargado directamente. Con lo cual aquí las explicaciones en todo caso las tendrán que dar otras, porque nosotras hemos mantenido una constante en este conflicto, que ha sido intentar que las plantillas decidan sobre su futuro.
Lo pasa que el futuro, por mucho que la SEPI esté por medio, por mucho que el gobierno esté por el medio, no pinta bien.
No pinta bien, porque es
una deuda enorme, además, y luego una proyección de negocio bastante compleja.
Sí, ahí va a depender mucho del papel de esa inversión privada apoyada desde lo público que pueda recuperar un poco el negocio de Tubos Reunidos, que ojalá sea así.
He notado que las discrepancias con ELA son enormes, pero no solamente ya en materia sindical, es que parece que no hay ni comunicación.
No hay baile si dos no quieren. Hubo una reunión al principio del mandato que ellos pidieron que fuera discreta, y discreta fue, donde de hecho constatamos que hay grandes diferencias. Luego el quehacer sindical durante estos meses pues me ha demostrado que también que es así. Sí, efectivamente.
O sea que no hay puentes, vamos, por ahora.
No, por ahora no.
Bueno, pues esto es un problema. Lo digo porque el otro día salíamos también de una huelga general convocada precisamente por sindicatos nacionalistas, que eran fundamentalmente los que lo apoyaban, en torno al salario mínimo interprofesional. Sí. Ustedes hayan buscado otra vía, no estaban de acuerdo con ese planteamiento, buscan otra vía, ¿no? Vía del convenio, vamos, discutir los convenios.
Eso es. Nosotras sí éramos o somos favorables a adaptar el salario a la realidad socioeconómica de Euskadi. Lo que no hemos compartido ha sido la vía que han elegido los sindicatos nacionalistas para defenderlo, que es una doble vía para entendernos: la modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que hace depender de la voluntad de un señor que está en Puigdemont, que está en Waterloo, perdón, que se llama Puigdemont, de si sale o no la modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, para que nosotras como país tengamos competencias para determinar el salario mínimo. Nosotras nos parece un debate que tenía un peligro evidente, que era que se desarticulara el salario mínimo como una base común para todos y para todas, y creemos que la mejor forma de adaptar el salario a la realidad socioeconómica del país es la negociación colectiva, porque además es compatible con subidas del SMI, que hasta ahora lo que hemos logrado es que sean del 66%, ni más ni menos, en los últimos años. Y lo que nos preguntábamos de forma pública antes de la huelga general es qué tanto por ciento de ese 66% de subida del SMI se achacan las organizaciones convocantes de la huelga. Y la respuesta pues es la que es.
Bueno, al menos en el último minuto, ¿no? Porque ahora tenemos una situación coyuntural internacional muy preocupante, y que eso también puede afectar directamente a nuestra economía, a muchas empresas y muchos puestos de trabajo.
Eso es. Yo creo que hay que seguir impulsando medidas que favorezcan a los sectores económicos y a los sectores de la población que más pueden estar perjudicados por una coyuntura que es la que tú planteas, la del conflicto de Irán, que puede repercutir en un porcentaje de inflación alto, y eso al final va a repercutir en en mayor medida a las clases trabajadoras y a las personas que menos recursos tienen, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo desde lo público para intentar proteger a esos sectores económicos y a esa gente siempre con un control de las ayudas, con un control de las ayudas públicas.
Pues Santi Martínez, secretario general de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Vale, Eskerrik Asko.
Que tenga buen día, Eskerrik Asko.
Radio Popular, Herri Irratia.